Y ahora sí, venimos a la política uruguaya. El compañero de fórmula del doctor Jorge Larrañaga, de cara a las elecciones nacionales del mes de octubre, será el doctor Sergio Abreu. Lo adelantábamos ayer aquí en Perspectiva a media mañana. Terminó confirmándose en la tarde en la ciudad de Paysandú, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa de la Cultura, y en la cual el doctor Larrañaga señalaba, por ejemplo, lo siguiente.
Realmente, en un partido como el nuestro, que tiene hombres y mujeres de indudable trascendencia, no es fácil, entre tantos representantes calificados, llevar adelante una nominación de esas características.
El doctor Sergio Abreu fue ministro de Industria, Energía y Minería entre los años 2000 y 2002 en esta administración de gobierno. Había sido ministro de Relaciones Exteriores entre 1993 y 1995. En el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle. Fue además, entre otras actividades que se destacan en su trayectoria, asesor de comercio exterior de la Cámara de Industrias entre 1995 y 1998, y bueno, volviendo a la política, había sido senador de la República entre 1990 y 1993.
Establero político.
Doctor Sergio Abreu, buenos días.
Buenos días, Jotero, ¿cómo le va?
Muy bien. Nos interesaba, claro, plantearle una cantidad de preguntas.
Me imagino.
A esta altura de los acontecimientos, con la designación tan todavía caliente, ¿verdad? Porque es cierto que usted se enteró casi a último momento.
Sí, la verdad es que yo recibí la llamada del doctor Larrañaga. Me dijo, como dice el hermano, hemos conversado con el doctor Lacalle, he propuesto tu nombre, ha sido aceptado por el herrerismo, así que me pone en condiciones de tomar la decisión.
¿Cuándo fue esa conversación?
Fue antes de ayer de tarde.
Ah, bueno, no, fue el lunes.
¿Sabes? Fue el lunes de tarde, sí. Uh-huh. Él había tenido una conversación porque, eso sí, se había admitido que cualquier definición de esta naturaleza iba a tener que ser consultada con el resto de los sectores del Partido Nacional. Porque esto también es parte de este esfuerzo de unidad y de en la diversidad que se ha manejado en la campaña, y como usted sabe, fue el único partido que confrontó en forma muy clara dos candidaturas y que la administró con una consideración, un respeto que le ha permitido llegar a esta instancia y poder definir en 48 horas su candidatura a vicepresidente.
El herrerismo emitió una declaración en la que aclara que acompañará y respaldará la fórmula que ha quedado conformada, pero en la que precisó que no intervino en la decisión.
Bueno, estas decisiones políticas son parte de una democracia. Una decisión tan importante como la de que un candidato tenga el 66% en la elección interna también le produce o le deriva en una capacidad iniciativa. Entonces, es natural que esto se haga, pero sobre todo teniendo en cuenta que no fue una imposición. Y esto es muy importante.
A ver.
Que no sea el decisión unilateral de una imposición de este fulano, sino que la consulta también, al no ser consultado en la decisión, pero sí consultado en la forma en que se va a procesar. Porque cuando se respalda quiere decir que el partido político después toma la decisión como partido. Uh-huh. Y no se produce después una confrontación, una división. Y esto creo que es muy importante porque el doctor Larrañaga ha manejado este tema con mucho tino, con mucha consideración. Mire que en política a veces la soberbia puede ganar inmediatamente al que le parece que es una mayoría absoluta.
El senador Luis Alberto Heber recalcaba más temprano algo que desde su grupo político ya se había dicho antes del domingo. Si nosotros hubiésemos sido los triunfadores, el doctor Lacalle hubiese sido el elegido por los blancos, con la proporción que se hubiese dado ese triunfo, cualquiera hubiese sido esta, habríamos ofrecido la vicepresidencia al doctor Larrañaga, al sector de Larrañaga.
Bueno, cada uno tiene derecho a plantear la forma en que hubiera actuado, y creo que lo importante no es anunciar cómo se hubiera actuado, sino realmente cómo actuó también el herrerismo al responder con sentido positivo este tipo de propuesta. Acá prevalece una visión unitaria del partido. Cotelo, nosotros tenemos que ver que este es un partido que ha votado mejor que en la elección nacional obligatoria en 1999. y que ha administrado esas divergencias con una gran madurez, y que esta madurez lo ha llevado a tener las posibilidades ciertas de competir en octubre y en noviembre por la presidencia de la República, cuando durante mucho tiempo se le había extendido por varios una partida de defunción a un partido político que, por suerte, hoy está en pleno ejercicio de crecimiento. Entonces, estos criterios yo los comprendo. No soy yo el que los tiene que juzgar, porque usted imagine que yo soy el que ha sido al final el centro de una decisión. Uh-huh. Pero sí le diría que ahora lo más importante es que todo el Partido Nacional tenga la posibilidad de trabajar en conjunto en su estrategia electoral, que todos puedan participar, teniendo en cuenta obviamente la definición, porque también estamos hablando de que la proyección del doctor Larrañaga es producto de su liderazgo, pero también de una visión distinta en algunos temas de lo que es el proyecto del país.
Si usted me permite, me gustaría justamente profundizar en ese tipo de elementos, ¿no? A ver, vamos por partes, pero en definitiva, vamos a hablar del posicionamiento de cara a octubre y a noviembre, porque el principal objetivo es, según han dicho distintos dirigentes del larrañaguismo, es lograr el balotaje, ¿verdad?
Exactamente. Yo le diría que en un clima de optimismo, es tratar de llegar a la primera vuelta también.
A ver, la idea de renovación, ha sido casi uno de los temas más mentados en la campaña para estas internas del domingo pasado. Ayer, por ejemplo, cuando entrevistábamos al ingeniero Ruperto Long, que explicaba los factores que se estaban teniendo en cuenta en el larrañaguismo para definir el candidato a vice, él decía que la votación que obtuvieron los blancos el domingo había dejado un mensaje muy fuerte a favor del cambio en el Partido Nacional. Entonces, primera pregunta, ¿cómo se convence al electorado de que usted es un hombre que llega para renovar, siendo que tiene una carrera bastante extensa en materia de cargos de gobierno?
Bueno, es importante, yo distingo la palabra renovar del cambio. Yo soy partidario de hablar del recambio. El cambio quiere decir la alternancia en la dirigencia de un partido político que le da frescura y le da posibilidades de que el electorado interno y externo pueda tener una visión distinta o una expectativa distinta en función de los dirigentes cómo van cambiando. El cambio a veces no necesariamente significa una renovación generacional, en este caso sí. Pero mire, yo estoy cansado de ver dirigentes jóvenes que hacen cursos intensivos de vicios viejos y gente con mucha experiencia que tiene una envidiable apertura mental y una gran claridad en la forma de interpretar la realidad. De manera que yo soy más partidario de hablar del cambio, y sin perjuicio de que hoy también se produce un proceso de renovación que es natural y obligatorio en los partidos políticos. En los otros sectores políticos y en otros partidos, cuando se habla del cambio, no se está hablando de renovación, porque son los mismos dirigentes de hace 25, 30, 40 años, son los mismos candidatos de hace 3 o 4 elecciones. De manera que en ese sentido todo es muy relativo. Yo le diría que acá el doctor Larrañaga representa el cambio, pero también representa una renovación de carácter generacional que nosotros apoyamos. Pero eso también tiene que tener una complementación, como él dijo, de la experiencia, la formación, y no necesariamente hablar tan alegremente de que el hecho generacional es el determinante de un proceso de cambio en partido.
Ahora, según dirigentes del larrañaguismo, también según analistas políticos, lo que el doctor Larrañaga va a priorizar es el objetivo de llegar al balotaje. ¿Qué quiere decir esto? Conseguir que el Encuentro Progresista no alcance en octubre el 50% de los votos, ¿verdad? Y para eso debe recuperar a los blancos que dejaron en los últimos años el Partido Nacional desconforme con el liderazgo de la calle, y debe mostrar paralelamente la máxima distancia posible con el gobierno encabezado por el doctor Jorge Valle, para captar a ese votante independiente de centro-izquierda que también o se ha volcado o puede volcarse hacia la candidatura de Vázquez. Al mismo tiempo, debe mantener una relación civilizada y constructiva con el herrerismo y evitar que se fuguen hacia el Partido Colorado los votos del doctor Lacalle. ¿Usted está de acuerdo en que por ahí vienen los desafíos que tienen ustedes por delante?
Sí, es un ejercicio difícil de poligamia, ¿no?
Pero sí, por eso, está bien, yo no había pensado en ese término, pero algo de eso tiene.
Pero sí le diría que acá lo que hay que rescatar, a ver, Cotelo, porque ahora se está hablando de continuismo y todo esto, que son discursos, digamos, dialécticos electorales. Sí. Acá lo que hay que rescatar es la consistencia de la idea y del pensamiento. Es decir, La coherencia es el instrumento más importante para la credibilidad. Yo he sido ministro de Industria y tengo excelentes relaciones con los distintos partidos políticos y con el Encuentro Progresista, obviamente con dirigentes, y se sabe incluso que hemos hablado de temas muy importantes en acuerdos eventuales nacionales y el encuentro fuera gobierno a partir del año 99. Pero acá lo importante es que uno muestre el candidato, muestre su consistencia y su proyecto no lo modifique. Entonces, cuando nosotros hablamos de un país mirado desde el interior, de la descentralización, de los aspectos productivos, de la posición del Estado, del Estado orientador, regulador, del Estado garante, del Estado no monopólico o empresario asfixiante que termina con la producción o con el pequeño empresario, una visión que realmente sea coherente con el pensamiento y la acción. Yo no dejo de ser el mismo pensando lo que pensé como ministro de Industria y defendí, y usted recordará en discrepancias muy claras con el ministro de Economía de la época, por los temas de la producción nacional, los incentivos, la devolución de impuestos, los reintegros, ni tampoco con la discrepancia que tuve en materia energética. Y eso significa que mi continuismo no es en función de que tuve yo de común con el gobierno, sino que tengo yo de común con mi pensamiento, con la idea. Y entonces eso es un tema que si lo centramos en la línea del doctor Larrañaga, cierra perfectamente en lo que es la proyección del país y la forma en que encaró la campaña, con claras discrepancias, entre otras cosas, con las propias propuestas del doctor Lacalle en materia de ajuste político.
Pero le menciono algunas de las críticas concretas de estas horas, ya aparecieron inmediatamente, ¿no?
Sí.
El senador Enrique Rubio dijo, Abreu participó activamente de las políticas de los partidos tradicionales, no solo habla de este gobierno, en los últimos 15 años. La senadora socialista Mónica Xavier habló de continuismo y dijo, con esta decisión la gente sacará rápidamente la conclusión de que con Larrañaga no hay cambio sino continuidad.
Sí, yo resulta que hasta hace poco era muy atractivo para muchos dirigentes del voto progresista, seguramente al estar de alguna forma incorporado a un proyecto político de rivalidad y de posibilidades de que el Partido Nacional sea gobierno efectivo. Obviamente el recurso dialéctico fácil siempre va a surgir.
¿Por qué dice que hasta hace poco usted era atractivo para dirigentes?
Porque yo tengo una clara relación y muy buena comunicación con todos los dirigentes, inclusive en alguna oportunidad hemos hablado hasta de el año 99 de la posibilidad de incorporarnos a un gobierno si fuera de Encuentro Progresista. He recibido ese tipo de conversación y de acercamiento.
¿Ah, sí? ¿Qué tipo de propuestas le llegaron?
Bueno, no, la posibilidad incluso de poder participar en un gobierno a partir del año 2000 en el área externa con el gobierno del Encuentro Progresista. Pues son temas, digamos...
¿Quién había deslizado esa posibilidad?
Bueno, en algunos dirigentes. Yo no vamos a entrar en detalles porque... Pero sí le diría que recibir contactos concretos y puntuales.
O sea que hace cinco años estamos hablando,
sí.
¿A usted le manejaron la posibilidad
de trabajar y
de la República en un gobierno del doctor Vázquez?
Exactamente. Así que en eso ya diría... eso se sabe además, incluso no es novedad esto, pero... yo leía lo que sucede, como dice el doctor.
No, la verdad que yo no sé si es novedad. No. Yo no lo recordaba, por lo menos.
Bueno,
yo no lo tenía tan claro.
Yo lo he manejado con bastante discreción, pero también un poco se ha sabido. Pero te le diría que lo que pasa es, como dice el doctor Larrañaga, cuando uno no es rival, es bueno, pero cuando la rivalidad comienza a crecer, obviamente ya deja de ser progresista de buena línea y entonces empieza a tener ese viso de continuismo. Y me parece que está bien, que son recursos electorales y estratégicos. A mí lo que nos importa, y me importa a mí como candidato y como parte de un partido político, es mantener el continuismo de mi coherencia y mi pensamiento en determinadas líneas y no estar explicando todos los días por qué cambio de opinión.
Pero a ver, hay quienes sostienen que uno de los mensajes del resultado electoral del domingo pasado fue un voto castigo al gobierno actual. Con respecto al gobierno actual, ¿cuál será su discurso, cuál es su opinión, teniendo en cuenta que usted mismo lo integró?
Decir exactamente lo mismo que dijo durante el gobierno, que tenía discrepancias en la línea económica, que tenía clara distancia respecto a determinados temas vinculados con el sector industrial, con el sector productivo, que me produjo aquella denuncia que presenté con la discrepancia sobre todo con la devolución de impuestos y todo lo que era el mecanismo de política activa. Que tengo las mismas visiones que tenía antes, lo que no significa de que yo sea responsable o corresponsable de todo lo que son los lineamientos. Yo tengo algunas coincidencias, por ejemplo, en el manejo del canje de la deuda externa, por ejemplo. Y esto no significa que ese continuismo puedan decir acá está totalmente identificado con el gobierno. Un gobierno necesita gobernabilidad. es mucho más fácil estar la verdad enfrente y decir, estar siempre diciendo que no.
¿Qué opina del canje de la deuda?
No, que yo pienso que se ha realizado con muy buena, con muy buen éxito, y que esto ha permitido que este canje de la deuda nos establezca, como dice el doctor Larrañaga, un acuerdo entre los candidatos a la presidencia de la República para que pueda manejarse el cumplimiento de las obligaciones internacionales con una buena letra, por decirlo así, con los organismos financieros y darle sensación de estabilidad y seguridad al inversor y al actor privado que está esperando que alguien deje de hablar de política todos los días y establezca líneas de entendimiento para poder hacer un país viable desde el punto de vista económico.
Doctor Abreu, ¿existe efectivamente la intención de desmarcar esta fórmula presidencial del herrerismo?
No, yo creo que no. Mire, el desmarque se hace solo por el pronunciamiento popular. En el entendido de que han decidido que se recambie el candidato a la presidencia de la República. Pero un partido político, para poder ser creíble, primero tiene que tener entendimiento hacia adentro.
Y justamente el herrerismo obtuvo el 33% de las preferencias blancas.
Exacto.
De esa manera y a partir de esa posición va a incidir en la redacción del programa, va a sumar votos a favor de la fórmula Larrañaga-Abreu.
Clarísimo. Y eso es la actitud que cualquier sector debe hacer, como se hizo también en 1999 con las líneas que nosotros apoyamos y que hicieron el senador doctor Larrañaga y el senador Carlos Julio Pereira.
Y cuando desde el Frente Amplio le marquen ese aspecto, ¿qué van a contestar ustedes?
Y que se preocupe el Frente Amplio por explicar sus contradicciones.
A ver.
Claro, que no somos nosotros los que tenemos que estar a la defensiva, sino que los que quieren ser gobierno tienen que decir bien claro a dónde van. Y no tener siempre aquella expresión de que es importante saber contra qué se está. El Uruguay tiene que saber a favor de qué. Y cuando queremos saber a favor de qué, yo quisiera sentarme después con el Encuentro Progresista, y el doctor Larrañaga lo va a hacer, y con el Partido Colorado, a ver qué consenso puede existir de la propuesta Consenso 2005, para ver cómo manejamos la política fiscal, la política monetaria, el tema de la estabilidad financiera y las obligaciones internacionales, y después que se encuentren esos consensos, ahí vamos a ver realmente quiénes son los que están apostando algo a favor y quiénes son los que todavía especulan con lo mal que nos ha ido.
¿Van a procurar esos acuerdos en torno a esos puntos que usted acaba de mencionar, del consenso de 2004, ahora mismo?
Ahora mismo, esa es la decisión que ha tomado el doctor Larrañaga, el que lo va a plantear a partir seguramente esta semana o la semana próxima, porque lo ha hecho llegar ya a los distintos candidatos, y son líneas básicas de acción que tienen que ver con la estabilidad y la credibilidad del país, y sobre todo con mensaje claro al sector privado. El Uruguay es el país que tiene casi más baja inversión de América Latina, y más allá de los discursos y cualquier tipo de estrategia electoral, un país que no crece no va a estar en condiciones de poder transmitir prosperidad a la gente. Y entonces, si ese tema no lo ponemos sobre la mesa, vamos a seguir con estos temas electorales, continuismo contra no continuismo, malo contra bueno, pero eso no es la democracia. La democracia es qué capacidad de entender tenemos, no qué capacidad de discrepar para poder sumar a todos los que le va mal, para ponerse en contra de los que después terminan siendo los responsables de lo que pasa, y nadie después comparticipa de esa responsabilidad.
Ahora, ¿le parece que hay ambiente para acompañar un documento de esas características? ¿Qué impresión tiene, qué datos tiene de cómo vinieron hasta ahora las consultas?
Yo creo que debería haber ambiente. El liderazgo del doctor Larrañaga, entre otras cosas, es este. No solo lo ha marcado en el Partido Nacional, aún con ese estilo hasta de voz enérgica, pero que no es una visión autoritaria. También un liderazgo político se hace hacia afuera. Y hacia afuera quiere decir, se tiende la mano y dice, miren, yo estoy en esta idea, ¿se comparte o no se comparte? Yo siendo ministro de Industria, constituiré una comisión, ustedes acordarán, la comisión tipo la CIDE, ¿sí?, que hicimos, y que trabajaron de todos los sectores de la universidad, y la visión distinta de izquierda, del centro, de los conservadores, como le llaman, lo que fuere. Me acuerdo que el gobierno me dijo, esto es un proyecto suyo, no del gobierno, perfecto, lo seguimos adelante. Acá es lo mismo, el doctor Larrañaga le va a extender la mano y decir, miren, ¿nos ponemos de acuerdo en esto o no nos vamos a poner de acuerdo? Y vamos a hablar con los organismos internacionales, vamos a renegociar nuestra deuda, las condiciones, vamos a cumplir con nuestras obligaciones, vamos a establecer un déficit fiscal de 3.4 o 4%, de superar el primario, vamos a ver qué tipo de política monetaria, vamos a ver qué visión tenemos respecto de las cadenas productivas y la visión del exterior con Argentina, Brasil. Bueno, esas cosas, si no se plantean antes, la democracia termina siendo una confrontación de intereses puntuales, y todo el mundo está pensando cómo gana la próxima elección, y hasta ahora nadie está pensando en la próxima generación.
Doctor Abreu, más allá de este documento y la posibilidad de que se logre un acuerdo en torno a él, en la campaña electoral, en los discursos, en los actos, en las entrevistas, en sus apariciones públicas, ¿qué temas va a privilegiar usted?
Yo el tema de la producción y la competitividad del país. La modernización de la estructura productiva del país en proyecciones de mediano plazo. Porque si un candidato o un partido político le dice que los problemas del Uruguay se arreglan en 15 días, le miente a la gente. Es la mano tendida para dialogar con todos los que piensan en forma similar. Pero diseñar una estrategia de Uruguay, sobre todo en el sector productivo, rescatar el empleo nacional, buscar hacer atractivo el Uruguay para la inversión, crear un liderazgo adecuado para que todos los que piensan que el Uruguay es un lugar para radicar sus inversiones tengan la tranquilidad de que no les modifican las reglas de juego. Crear las condiciones de una administración menos politizada en el entendido del cumplimiento de los compromisos con los amigos. Todas esas cosas son parte de un proyecto integral. Y la preocupación nuestra, y la tengo yo, la tengo usted, la tenemos todos, es nuestros hijos que alternan todos los días con dificultades de toda naturaleza, que se quieren ir del país mucho porque no tienen posibilidades, pero además esta marginalidad que nos está matando a todos los uruguayos en nuestra dignidad. Esto lo tenemos que manejar con seriedad y no con criterio electoral. Esa es la preocupación nuestra, cómo desarrollamos un Uruguay produciendo y compitiendo y creando esa sensación de que no es con la mano del Estado o con la dádiva del Estado de todos los días que nosotros vamos a ayudar al Uruguay. Se acabó el asistencialismo. Tenemos que ser liderante de un partido político que sea capaz de interpretar la realidad. Y la realidad en este sentido. Un Uruguay moderno, apostar a la inteligencia, a la educación, en política de mediano plazo. Esa es la preocupación que yo tengo. Y pensar con soberbia que el Uruguay lo vamos a arreglar porque cambiamos de gobierno, me parece un acto de responsabilidad. Lo vamos a arreglar si los que asumen el gobierno, que vamos a ser nosotros, ojalá, lo decía la ciudadanía, nos ponemos de acuerdo con las otras fuerzas políticas para pensar alguna vez en los próximos 20 años.
¿Cuándo empieza la campaña?
Ya estamos. Ya estamos, de llegar a las 3 de la mañana, estamos yendo al interior, estamos yendo a Washington ahora, a Estados Unidos.
¿Cuándo es esto?
El próximo mes de julio estamos haciendo los ajustes para visitar los organismos internacionales, el BID, la OEA, obviamente Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Y esto sin perjuicio de que el sábado en Algorta ya comienzan la primera reunión en el interior del país, así lo quería hacer el doctor Larrañaga, en un pueblo del interior del Uruguay, bien del Uruguay profundo, como se dice, y después recorrer y hacer creíble esto, con firmeza, pero con respeto.
¿Cómo le resulta esto de encarar por segunda vez la candidatura a la vicepresidencia?
Mire, Cotero, no es fácil, porque yo privilegio a mi familia. Mi familia sufre como todos los. Yo siempre hago el cuento de mi hijo más chico cuando era canciller, que es una broma, pero a mí me dolió mucho, ¿no? Fue broma, uno que es gracioso cuando le preguntaron, ¿y tu papá qué hace? No sé, creo que trabaja en el aeropuerto.
¿Cómo en el aeropuerto?
Claro, yo era canciller y viajaba tanto, y le preguntaba al chico, ¿y tu papá qué hace? No sé, creo que trabaja en el aeropuerto. Bueno, acá es lo mismo, lo que acuesta es que la familia no lo vea uno. Y uno,
¿Y usted dudó ahora cuando le ofrecieron?
No tenga duda, sí, dudé, lo pensé y lo consulté con mis señores, con mis chicos, ¿no? Porque tengo cuatro chicos y, cuatro chicos algunos son más grandes, pero miren que esto es un tema complicado y yo no estoy dispuesto a entregarle los valores que para mí son muy importantes a la actividad pública. Creo que hay que hacerlo compatible y es un sacrificio muy grande.
De acá a octubre, difícil.
No tenga duda, porque quizás mi hijo no me vea en el aeropuerto, pero no me va a ver. Ya es un poco más grande, pero de todas maneras creo que hay que hacerlo compatible con disciplina también, y con una forma austera de mirar las cosas. Pero no es fácil, la familia sufre, y otros temas yo creo que lo quiero defender, porque tampoco estoy dispuesto a entregar lo más importante, que es lo que a uno le queda, que son su compromiso con los valores básicos que el Uruguay además debe rescatar, que es la familia.
Doctor Sergio Abreu, le agradezco entonces esta primera conversación. Habrá tiempo para profundizar en varios de los temas que han quedado apuntados en esta entrevista. Retomamos el diálogo en cualquier momento.
Con mucho gusto, un gusto, Capela.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.